We're turning tonight to the Gospel of Luke, chapter 16. Luke, chapter 16. And reading from verse 19.
Vamos en esta noche al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y leemos desde el versículo 19. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Nuestro título en esta noche es Dos vidas contrastadas, el contraste de dos vidas. Este es una de las parábolas más conocidas, si lo consideramos como una parábola. Pero antes de que les explique la parábola por sí misma o que pueda expandir esta parábola, hay cosas que tendremos que remover, sacar de afuera, para que sí podamos entender la enseñanza del Señor Jesucristo. La primera cosa que tenemos que hacer, que no es malo ser rico. No es malo ser rico. Mientras uno no ame y viva solamente por las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6 del versículo 17 al 19 nos da más detalles acerca de esto. Y la segunda cosa, que no hay virtud en ser pobre. El rico puede ser orgulloso, pero créame, el pobre también puede ser orgulloso, arrogante, crítico y cínico. Tener en demás o en demasía no es un vicio, no es más un vicio que ser pobre o tener pobreza que se cree que es una virtud. Y esa es la primera cosa que tenemos que tener en mente cuando leemos la parábola del hombre rico y de Lázaro. Uno no va a ir al cielo porque es rico o pobre. Esto no es lo que la palabra nos está enseñando. Sé que hay algunas religiones y algunas culturas que dicen, porque tú has sufrido en este mundo, entonces las puertas de los cielos estarán abiertas para ti. O porque has vivido una vida resplandeciente y has estado bien proveído en esta vida, entonces las puertas del cielo estarán también abiertas en el más allá. Pero esa no es la enseñanza bíblica y eso es lo que quisiera yo permanecer para remover cualquier obstáculo para que nosotros entendamos qué es lo que la parábola nos va a enseñar. Y esa es la única parábola donde el Señor nos da, pero hay más de 40 parábolas que nos da, pero es la única parábola donde los sentimientos de alguien que está en el infierno es expresado a nosotros. Pero es la única parábola también donde nombres son mencionados. Lázaro, Abraham y otros más. En ninguna otra parábola. Es por eso aún personas piensan que esta es una historia muy conocida. Y cuando el Señor habla acerca de Lázaro y del hombre rico, aún cuando la persona se habla de este tema, la gente dice, oh, nosotros sabemos quién es ese rico y quién es Lázaro. Probablemente, literalmente, estas dos personas literalmente han existido. Hay una posibilidad, pero considerémosla solamente como una parábola. En ninguna otra parábola tenemos mencionados nombres, a excepción de esta parábola. Tiene un propósito. Y mientras menciono, el propósito principal es demostrarnos un contraste entre el creyente y el no creyente. El contraste entre el piadoso y el que no es piadoso. El contraste entre lo perdido y el que es salvo. Pero también nos muestra el contraste entre lo sagrado y lo secular. También muestra el contraste entre lo santo y lo profano. Ese es el propósito principal y también nos muestra que al final hay vida aquí en el presente y que también un día, cuando vayamos a enfrentar la realidad de la vida que se está acercando. La vida es una realidad, la muerte es una realidad, la vida en el más allá también es una realidad. Y negar es vivir en el vacío. Entonces la Biblia es bien clara acerca de esto. Y el contexto es muy fácil de entender porque el Señor está hablando a los fariseos. Y si les pudiese recordar el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Donde tu tesoro está es donde tu corazón está. Entonces hay ese dilema, pero no es un dilema para los creyentes. Y el texto nos recuerda que tenemos un alma. El cuerpo no lo es todo. El corazón que está bombeando sangre al cuerpo no lo es todo. La mente no lo es todo. Pero somos cuerpo y alma. Y el alma estará en un lugar especial preparado para el alma. El cielo es este lugar, pero el infierno también es un lugar. Hay dos lugares y el alma tiene que ir a algún lugar, no solamente a cualquier lugar. Es por eso que algunas personas, los ateos que no creen en Dios, dicen solo tenemos esta vida para vivir y ya cuando mueres esto ha finalizado. Qué equivocado es eso. La Biblia dice que se nos ha dado un día para que el hombre muera. Entonces, el juicio. Entonces un día estaremos delante del Creador. El polvo volverá al polvo. Pero un día esa alma será reunido con el Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva, el alma será reunido con el alma. Entonces recibiremos cuerpos glorificados, nuevos cuerpos. Entonces la enfermedad, el dolor, los problemas, las dificultades, nada nos va a destrozar ni derrotar. Nada va a dañar este cuerpo. Al final será la vida eterna literalmente obtenida y ganada gracias al Señor Jesucristo, que Él sacrificó su vida en la cruz del Calvario. El infierno también es un lugar y el cielo también es un lugar. No permitas que nadie te engañe acerca de estos dos lugares, el cielo y el infierno. Volviendo a la parábola, hay tres pasos y espero poderlos hacerlo mientras el tiempo me lo permita. Al hacer contraste, entre el primer contraste que podemos ver es el contraste entre dos hombres en esta vida, ahora. Y el segundo paso es ver el contraste entre los dos hombres en la muerte. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que pasar. Y el tercer paso es ver el contraste entre los dos en la eternidad, en el más allá, en el siguiente mundo, en el futuro. Tú puedes ver el contraste una vez más entre esos dos. El primer punto es ver el contraste entre estas dos personas en esta vida. Y el primer hombre lo vemos en el versículo 19. Había un hombre rico. Y aún mientras tú lees este versículo, estás sorprendido porque no es como tú y yo vivimos, no es el caso. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Tú y yo probablemente nos podemos tratar una vez a la semana, al mes o una vez al año, pero él vivía una vida llena de banquetes y comía cosas caras. Y esa es la cultura donde, créanme, donde tienen carne para comer una vez a la semana, aquellos que pueden hacerlo, una vez a la semana. Pero este no era su caso, él comía cada día. Él vive por cosas futiles. Él vive lo primero por comida, su estómago. ¿Qué es lo que le hace el vivir o disfrutar de esta vida? La comida. Y lo segundo, dice, lo que él se viste, no solamente vive por comida, sino que también vive por vestimentas. Y los colores y los vestimentas que son descritos aquí para nosotros, el color púrpura en esa cultura, en la cultura del Señor Jesucristo, la cultura palestina, era el color de los reyes. Él creía ser un rey. No tenía su reino, pero él creía para sí mismo que era un rey. Y tú puedes ver cómo que este hombre vivía solo para la comida, vestimenta. Y la tercera cosa, en el versículo 19 se ve que él también vivía, vivía solamente para el entretenimiento. Y él disfrutaba cada día de su vida. Y tú puedes ver por la descripción de cómo es que Lázaro estaba echado a la puerta de este hombre, la puerta de su casa nos demuestra que vivía en una casa grande. Vivía por alimentación, por vestimenta y por entretenimiento. Y vivía para tener una casa grande. Eso es todo para él. Pero no lo culpemos, no arrojemos la piedra a él. Muchos en este mundo viven exactamente de la misma manera. Nada acerca de Dios. Y es por eso que mientras estudiamos su vida, él vive con banquetes cada día. No paraba un solo día. Él estaba rodeado de buenas cosas. Y yo creo que tú puedes vivir de las migajas que él da. Y esa es la manera como Lázaro estaba sobreviviendo. Pero él no daba atención a ninguna otra persona y sus necesidades. Una cosa que es importante mientras vemos el contraste de esas dos personas, nada habla acerca de su relación con Dios. No sabemos acerca de su carácter, no sabemos su naturaleza, pero es sorprendente que no es una persona vulgar ni es una persona vil. El texto no nos dice que es alguien pecaminoso, perverso. Que hacía lo que él quería hacer. Le vamos a dar el crédito, el beneficio de la duda se la vamos a dar a él. Pero a pesar de eso, hay algo en particular que debería llamar nuestra atención. Y una vez más, y es muy importante eso en esa cultura. Normalmente, un hombre rico, su nombre debería ser mencionado. Pero su nombre aquí no está siendo mencionado. Y esto es una condolencia para los judíos porque tu nombre demuestra quién eres tú y describe quién eres tú. Y lo vamos a ver en un minuto cuando vengamos a Lázaro. Yo creo, y voy a especular si ustedes me lo permiten, creo que su nombre no es mencionado por dos razones. Había un hombre rico. Tan pronto, bueno, sabemos que esta es una pequeña comunidad. Tan pronto su nombre de este hombre rico es mencionado, entonces diríamos, sabemos quién es él. No necesitamos cuando decimos el alcalde de Londres, sabemos quién es él. No necesitamos mencionar su nombre, pero sabemos que el primer ministro también sabemos quién es él. Por eso es que dice, había un hombre rico. Ciertamente las personas que están escuchando al Señor Jesucristo conocen su nombre. Y lo segundo, que es lo más obvio aquí, su nombre no es mencionado porque no conocía a Dios. Él no tenía nada que ver con Dios, entonces su nombre no es mencionado debido a eso. Él no sabe nada acerca de Dios, no ha hecho lugar para Dios y se ha olvidado completamente de Dios. Él trata su cuerpo con gran atención y su alma estaba secándose. Para poner todo esto junto, él vive solo para sí mismo y no para el Salvador. Este es el primer hombre. Ahora el segundo hombre es Lázaro. Vemos que está aquí en el versículo 20 y 21. El nombre de Lázaro significa Dios ayuda. O puede ser Dios mi ayudador. Entonces el hombre rico no tenía nada que ver con Dios. No conocía al Señor, a Dios. No tiene nombre, pero el creyente Lázaro, su nombre significa Dios es mi ayudador, es el que había sido ayudado por Dios. Su vida en este mundo era solamente miseria, humillación, destitución. Nadie podía ayudarle a él a excepción de Dios. Y ese es nuestro caso, nuestras almas. Nadie puede ayudarnos en este mundo. Y algunos de nosotros hemos tratado buenas comidas, placeres, buenas medicaciones. Hemos tratado ser, estar en cualquier exótico aventura, en cualquier aventura exótica y vivir en una casa de lujos, pero nada puede notar el vacío que hay en nuestro corazón. Nadie se puede dar cuenta, nada puede llenarlo. Más tenemos, más queremos, más tenemos, más queremos, y de repente tenemos que ir delante del Señor. Y de un rato al otro seremos transformados, nuevo carácter, nuevo corazón. Dios nos responde nuestras oraciones, tenemos comunión con Dios. Ahora somos nuevas personas. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido y hemos confiado en lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces Lázaro había sido llevado, había sido rebajado a mendigar. Uno estaba lleno de lino, se vestía de lino, y él estaba lleno de llagas. Sus únicos amigos eran los perros de Lázaro. Los perros estaban más atentos a él que el mismo hombre rico. Pero recuerden que en esa cultura los perros, de acuerdo a la ley, eran animales impuros. Y aquí vemos a Lázaro en una condición tan pobre. Y estaba minusválido, no tenía casa. Y de la manera como es que dice que está a la puerta del hombre rico, nos dice que estaba echado a la puerta. Es como que estaba paralizado, inmovilizado. Ese es el caso de nuestra alma. Hemos sido arrojados a este mundo, no tenemos relación con Dios, nunca clamamos a Dios, nunca lo buscamos hasta que algo grande tiene que pasar en nosotros. Entonces clamamos y decimos, Señor, sálvame. Y esto es lo que debería pasar a la vida de cada uno de nosotros. Pero es interesante que el estado espiritual del hombre rico no es mencionado aquí, pero el estado espiritual de Lázaro es mencionado en su nombre. Si tú me preguntas cómo es que sabes que Lázaro es un creyente, su nombre me dice que es un creyente. ¿Qué es lo que importa aquí? No es lo que tenemos. No lo que vestimos, no es lo que comemos, no es donde vivimos, pero lo que importa, y esa es la pregunta que cada uno tiene que responder un día, ¿qué es lo que has hecho con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que has hecho con su sangre preciosa? ¿Qué es lo que has hecho con su amor? Su amor, ese gran amor que lo llevó a la cruz del Calvario para morir y darse a sí mismo por pecadores como nosotros. Pero entonces la parábola se mueve al siguiente paso. Ese es el contraste en la vida, pero también hay el contraste en la muerte. Ahora están muertos, porque en el versículo 22 se nos dice que ambos han muerto. Ambos murieron, y créanme, la muerte no tiene, no espera. Es el único que puede nivelar todo, el que iguala todo. La muerte hace de esa manera. Y todos somos iguales. Él lleva a hombres ricos, pobres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, blancos, negros, pecadores y santos, lo bueno, lo malo. A cada uno. Oh, la muerte es un traidor. Y viene, y la primera cosa que tú puedes ver la diferencia también en la muerte en esas dos personas. Voy a permanecer en esto, ¿por qué? Porque tu vida mostrará también cómo es que tú vas a morir. Y cómo tú mueres, entonces también muestra dónde es que tú vas a estar. Entonces hay una relación que causa efecto en todas estas cosas. Y se nos dice acerca del hombre rico. Yo sé que la orden es diferente porque Lázaro muere, pero para que nuestro argumento sea aquí conciso, veamos en el versículo 22. Aconteció que el hombre rico ha muerto, pero también dice que Lázaro murió y que fue enterrado, fue puesto en una sepultura. Y ciertamente su dinero no pudo comparar a la muerte. Y lo más sorprendente, no podía llevar su dinero con él. Tenía que dejar todo detrás. Hubo el funeral más complicado y elaborado, pero ciertamente hubieron muchos perfumes, muchos olores, muchas flores, una gran procesión, muchos amigos se habían acercado, pero gran funeral, un final triste. ¿Por qué? Porque había sido negligente con su alma, no había hecho provisión ni había preparado a su alma para este día. Entonces se nos dice que también Lázaro había muerto. Yo creo que Lázaro murió primero. ¿Por qué? Porque él no tenía dinero para cuidarse a sí mismo. Pero en el orden que vemos, es el primero que había muerto. Él no podía tener para gastar en medicina. Entonces nadie había cuidado de él. No hubieron lágrimas, no había tristeza, no hubo entierro, porque nadie podía pagar eso. Entonces la diferencia, ¿tú ves la diferencia aquí entre estos dos? Que el hombre rico ha muerto y que fue llevado y fue puesto en una sepultura. Pero cuando Lázaro murió, ¿será que fue escoltado por ángeles? Fue llevado. Ese es el gran privilegio que tenemos como creyentes. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, que yo estoy seguro que él es un creyente porque se nos dice que los ángeles son sirvientes, sirviendo a aquellos que van a heredar la salvación. Entonces los ángeles vinieron y llevaron a Lázaro. Esto, él fue de la miseria hacia la gloria, confió en Dios y confió en la promesa de Dios y entregó su alma. Y quizás en su caso no merecía un sepulcro, porque en esa cultura recordemos que la gente pobre era llevado al campo y arrojado en el campo. Entonces, él no tenía y quizás él no tuvo una sepultura, no tuvo una tumba. Y si lo hubiese tenido, no había nada escrito ahí. Pero ¿qué es lo más importante? Es el alma. El polvo tiene que volver al polvo. Y el alma tiene que ser salva. La tercera cosa, el tercer punto es el contraste en la eternidad, en el más allá, en la vida después de la muerte. Hay una vida después de la muerte. Y aquí vemos que el Señor mueve un poquito esa cortina para nosotros, para que tengamos una pequeña mirada en lo que va a pasar en el futuro, en el mundo que está viniendo, en el más allá. Y pueden creerme, Lázaro no es más un mendigo, no está mendigando. Ahora los roles han cambiado. El hombre rico es el que está ahí como mendigo. Tú ves la diferencia también entre un creyente y un no creyente. Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. Eso significa el cielo, el seno de Abraham, el lugar de confort, el lugar de gozo eterno. Él recibía el confort desde el cielo. Él no necesita la ayuda de nadie. Ahora ya no necesita para nada, porque está en el cielo. Y sorprendentemente, algo sorprendente ha pasado. Algo le ha pasado al hombre rico. ¿Dónde está el hombre rico? ¿Dónde es que él se encuentra? Se encuentra en el infierno y ve a Lázaro desde lo más lejos. Él no vio a Lázaro, pero ahora sus ojos están muy bien abiertos para ver. Y afortunadamente o desafortunadamente no se puede acercar a él y no puede recibir ninguna ayuda. Es tarde. Todo ya ha sido ya puesto en su lugar. Ninguno de los dos puede tener contacto. Antes de que prosiga, el hombre rico hace tres pedidos imposibles. Y el primero, ten misericordia de mí, dice. Quien vive sin Cristo en tierra, entonces no será encontrado en el siguiente mundo. Ahora el hombre rico se ha convertido en un religioso. Nunca fue religioso, pero ahora por primera vez está orando. Y está orando en el lugar equivocado. Y si se dan cuenta, está orando a la persona no indicada. ¿Dónde encuentras en la Biblia que se le tiene que orar a Abraham o dónde encuentras en la Biblia que se le ora a María? En ningún lugar. Entonces, cuando oramos, tenemos que orar a la persona correcta, no a la persona incorrecta. Abraham no podía ayudarle. Nadie puede arrepentirse en el infierno. Y aún sigue viendo a Lázaro como un mesero. Antes no quería tener ningún contacto con Lázaro. Ahora él está con la voluntad de que Lázaro venga desde el cielo con un dedo mojado para poner una gota en su lengua. Lázaro en la vida solamente tenía perros que se le acercaban, y cuando él pasaba por la puerta del hombre rico, todo eso tenía que ser limpio. Pero ahora es tarde, porque no hay una manera que él pueda recibir ninguna ayuda. Lázaro no puede dejar su lugar de confort para ir a visitar un lugar de tormento. Hay un abismo que separa. No hay manera de dar reversa. No hay cambio. Y la segunda cosa que él ve y que él piensa es su familia. Pero él ha educado a sus hermanos a no creer en Dios. Es demasiado tarde. No hay manera de que sus hermanos puedan ser salvos. Y él cree que se van a arrepentir. Dice que es... Él no va a ver una manera de que ellos se puedan arrepentir en el infierno. Dice, aun si ellos vieran milagros. Quizás si es que alguien fuese levantado de la muerte, ellos van a creer. No, los milagros nunca van a convertir o han convertido a alguien. Más vemos milagros, más queremos. Y los milagros han sido hechos por el Señor Jesucristo, pero aún no creyeron en Él. La salvación solo es por la fe y no por los milagros. La salvación es solo por la salvación y no por las buenas obras. Es la fe en la muerte redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es eso. Queridos amigos, el Señor dice, arrepiéntanse, confíen en el Señor Jesucristo y tengan sus pecados perdonados. La gran pregunta, antes de que termine, la gran pregunta aquí está. ¿Por qué es que tú vives? Te puedo hacer esa pregunta en esta noche, una pregunta directa. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿En quién o en qué es que tú inviertes tu vida? El hombre rico invirtió su vida solo por este presente, solo por el tiempo presente, y había sido negligente pensando en su futuro. Pero nosotros tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Queridos creyentes, queridos visitantes, no quisiera decir algo triste, no quisiera entristecer a nadie, no quisiera ser torpe al decir esto, pero hay alegorías del infierno que Dios nos ha dado en su palabra. Y no sería justo si es que no te explico o no te menciono alguna de ellas. No quiero hacer que alguien se sienta ofendido, pero cuando tú escuches estas cosas, lo quiero hacer con un deseo honesto en mi corazón. Pero no quisiera que cuando dejes este lugar, tú no estés buscando al Señor para que salve tu alma. No es un tema fácil, pero nadie disfrutará el cielo al menos que sepa qué es el infierno o cómo es el infierno. La gente de este mundo dice, mi vida es un infierno. Ellos no saben nada acerca de lo que la Biblia habla acerca del infierno. No es un tema irónico. Es un tema muy importante. Si tan solo te puedo mencionar algunas cosas, las cuales nunca encontrarás o no escucharás en el infierno. Y lo opuesto es lo que tú encontrarás en el cielo. ¿Cómo es que el infierno luce? ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque el hombre rico se encuentra en el infierno. Y lo primero, el infierno es un lugar de tormento. Dice, estoy siendo atormentado. Es un lugar que no hay conforte. No hay calmantes ahí. es un lugar de sufrimiento sin fin. El infierno también es un lugar de recordatorio. Abraham le dice al hombre rico, recuérdate. Entonces tú recordarás esta noche que tú has escuchado el evangelio y lo has rechazado. Y espero que ese no sea el caso. Y es un lugar donde recordaremos el infierno. Tercero, es un lugar que hay un gran abismo, una gran separación. Y una gran diferencia entre cielo y el infierno. No hay salida, no hay segunda chance. No hay un puente entre el infierno y el cielo. No hay semáforos, no hay paradas. Y sabes que en el infierno no habrá tratados para leer. Ahora damos tratados, damos el Nuevo Testamento, damos la Biblia, te decimos, lea la Biblia. Y la gente dice, no quiero leer. Es mejor que lo leas ahora porque créanme, en el infierno no habrá tratados. No habrá evangelistas que vayan allá. No habrá un solo día. Es mejor que lo leas ahora. Y en el infierno no habrá hermosura. Solo la fealdad del dolor. No habrá amistad. Te sentirás triste en esta tierra, pero allá aún será peor. No habrá amistad, solamente egoísmo. No habrá virtud, solamente vicio. No habrá amor, solo odio. Pero lo cuarto, el infierno es el lugar donde el deseo no será cumplido. Donde ningún deseo será cumplido. Dice, envía a Lázaro de vuelta y su deseo nunca será cumplido. Quinto, ese es un lugar, una morada eterna para siempre. Una vez una persona está muerta, es para siempre. Desde esta parte, espero que no te haya desalentado. ¿Se puede escapar? ¿Y cómo se puede? Esa es la pregunta. ¿Y cómo se puede escapar de ese lugar? Sabemos que Cristo, el Señor Jesucristo, levantó de la muerte a otro Lázaro. Sabemos eso de la Escritura. En Juan 11, versículo 25, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí, no morirá, sino que recibirá vida eterna. Esa es la gran promesa que encontramos en la Escritura, en la Palabra de Dios. Entonces ellos querían milagros, que alguien vuelva de la muerte. ¿Saben qué es lo que hicieron cuando Lázaro volvió de la muerte? Si lees Juan 12, le decían, queremos que vuelvas a la muerte. Pero hay alguien más grande que él. No es el mismo Lázaro, este es otro Lázaro, pero hay alguien más grande que este Lázaro. El Señor Jesucristo, que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, fue levantado de la muerte. Y fue visto por muchas personas. Y estuvo 40 días con sus discípulos. El Señor Jesucristo derrotó la muerte. El Señor Jesucristo cerró la puerta del infierno para aquel que crea en Él. Esa es la gran promesa que yo puedo poner delante de ti en esta noche. Por favor, sé como Lázaro. No envidies su pobreza, sino envidia su espiritualidad. ¿Cuál es su espiritualidad? Lázaro dijo, Señor, tú eres mi ayuda. Señor, tú eres mi rey. Señor, me arrepiento y creo en ti. ¿Puedes hacer tú lo mismo en esta noche? Viniendo al Señor Jesucristo. Toma de estas aguas gratuitas de la vida. O porque después estará tarde. Vuélvete a Cristo. A no ser que después tengas que morir en el infierno. Las puertas del cielo están aún abiertas. Clama al Señor. Arrepiéntate de todos tus pecados. Y ven. Ven al Señor Jesucristo. El versículo 31 dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Uno que se levante de la muerte, Señor Jesucristo, y Él es el Salvador. Él es el único al cual podemos llamar. Y invitamos a todas las personas a arrepentirse y buscarlo y a humillarse a Él, confiando en Él. Confiando en el Señor Jesucristo, Él pagó el precio. Oremos juntos. Oh Señor, nuestro Padre Santo, te damos gracias, Dios, que la salvación ha sido hecha posible, que podemos recibir la ayuda, la sabiduría, y también podemos llamar al Dios viviente. Gracias al Señor Jesucristo que murió en la cruz para redimirnos. Oh Señor, habla a los corazones, Señor, en esta noche. Habla a las mentes y traes a los pecadores a la reconciliación con Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cualquiera que no ha pensado acerca de estas cosas espirituales y eternas. Y Señor, concede salvación en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.